Este es un podcast de Ibero 90.9.
De cuando no te quieren en tu casa, pero te quieren en otros lados.
O de cómo el destino puede estar fuera de donde naces.
De Josephine Baker, los años 20 y las diferencias en el racismo global, hablaremos hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Amigos, amigas, amigues, bienvenidas sean una vez más a esta su botica digital, donde usted recibe contexto de cuánta cosa cree que sabe, pero en realidad no tanto. El día de hoy le traemos la historia de una mujer extraordinaria, una adelantada a su época en muchos sentidos. Es muy peculiar cómo las biografías de muchas empiezan con esa frasecita, pero sus vivencias, estoy segura, que no les hacían sentir así necesariamente. En fin, antes de que nos arranquemos, le comparto como siempre nuestros puntos de contacto. Acuérdese que estamos en las arrobas @boticadigitalfm en la X y en Instagram estamos como boticadigital99. Síganos, comparta, suscríbase y ayúdenos a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Y para que la plática esté todavía más amena y sabrosa, déjeme le abro el micrófono a mi comadre favorita, la historiadora que todo México necesita, la Misari Benítez.
Hola, hola, muchas gracias por tan cálida bienvenida. Y si usted es fan de La Botica de Hueso Colorado, se acordará que platicamos de esta muchachona, o por lo menos la escuchamos, cuando hablamos de Dora Maar y sus aventuras en Francia. Algo así como nuestro programa de radio, usted puede escucharlo por Ibero 99. Y por eso no se puede usted perder este programa, porque se queda con pedazos sin rellenar. Josephine Baker verdaderamente fue un personaje de película que merecería una de estas series biográficas que ahora están tan de moda. Pero como los streamings no se han puesto las pilas, nos las ponemos nosotras y le vamos a contar un poco de su vida.
Josephine Baker fue una figura icónica del siglo XX. Conocida por su talento como bailarina, actriz y cantante, pero también por su papel como activista por los derechos civiles y como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida el 3 de junio de 1906 en St. Louis, Missouri, su vida estuvo marcada por el racismo y la pobreza, lo que la impulsó a emigrar a Europa, donde encontró fama y mayor aceptación. Su carrera en el entretenimiento comenzó temprano. Desde niña trabajaba como empleada doméstica y bailarina callejera para sobrevivir. A los 15 años se unió a una compañía de vodevil y en 1925 emigró a París para participar en el Revue Nègre, un espectáculo que destacó por su enfoque en la cultura negra y que rompió moldes en la escena artística francesa. En París, Baker se convirtió en una estrella internacional, donde supo desafiar los estereotipos de género y raza a su favor. Un hecho menos conocido, pero fascinante, es su papel como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Como artista popular, Baker tenía acceso a lugares exclusivos y a la élite europea. Y por esto, escondía mensajes secretos en sus partituras musicales y los transportaba a través de las fronteras. Aunque Baker vivió la mayor parte de su vida en Francia, nunca dejó de ser una defensora de los derechos de los afroamericanos. Lo que la hacía única era su postura internacional. Mientras que muchas figuras del movimiento se enfocaban en las desigualdades dentro de los Estados Unidos, Baker hablaba sobre el racismo como un fenómeno global, aprovechando su posición como estrella mundial. Josephine Baker, con su valentía, talento y espíritu indomable, nos recuerda que el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio y resistencia.
Josephine Baker nació en Missouri y, aprovechando la discriminación a su favor, esto la llevó al estrellato. Vamos, que no fue cosa fácil ni cosa bonita. Lo que le hace falta a una mujer, en realidad, es ser muy valiente. Josephine llegó a Europa gracias a que conoció a Caroline Dudley Regan, esposa del agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en París. El esposo de Caroline se compromete a pagarle un sueldo siempre y cuando ella fuera a Francia a montar un espectáculo en el que Josephine fuera la protagonista. El 25 de septiembre de 1925 zarpó el Berengaria en el que Josephine tocó tierras europeas y debutó el 2 de octubre de 1925 con La Revue Nerée, que fue tan exitosa como polémica. Para muchos parisinos era un espectáculo liberador y muy refrescante que representaba lo moderno y lo exótico, pero pues para otros la verdad es que solo reforzaba clichés racistas. Baker supo aprovechar estos estereotipos para abrirse paso en la sociedad europea, donde encontró una aceptación que en Estados Unidos se le negaba debido a la segregación racial. La Revue Nerée contribuyó a la creciente fascinación de Europa por la cultura afroamericana, afrodescendiente y africana, un fenómeno que reflejaba tanto el deseo de lo nuevo como la persistencia de miradas coloniales. Josephine Baker, a pesar de los estereotipos con los que tuvo que lidiar, se convirtió en una embajadora cultural, utilizando este trampolín para trascender el papel que se le asignaba y eventualmente forjar su propia narrativa como artista, pero también como activista. Aquel tiempo significó un momento muy importante para esto que hoy llamamos visibilidad.
Acuérdese que a principios del siglo XX, la vida para las personas afrodescendientes en Missouri, como en muchas otras partes de Estados Unidos, estaba marcada por la segregación racial, la discriminación y la violencia. Missouri, aunque era considerado un estado fronterizo con la Unión, durante la Guerra Civil aplicaba estrictas leyes de segregación de jure y de facto durante la era posterior a la Reconstrucción, en lo que se conoce como las Jim Crow Laws. Y usted me preguntará, ¿qué es eso de jure y de facto? Verá, de jure significa por ley, o jure, como le quiera decir. Son las leyes que oficialmente establecían la separación racial. Por ejemplo, leyes que obligaban a que las escuelas, baños y autobuses estuvieran separados para blancos y afroamericanos. Este tipo de segregación, lamentablemente, era legal y estaba escrita en los libros de leyes, y de facto significa en la práctica, que aunque no existían leyes que obligaran a separar a las personas, en la realidad la gente vivía separada por costumbre o por situación sociales, por ejemplo, barrios solo de personas blancas o escuelas que sin tener leyes que lo exigieran eran solo para afroamericanos debido a discriminación o falta de oportunidades. Y con ese contexto vivía Freda Josephine McDonald, dentro de una familia afroamericana de muy bajos recursos. Su gusto empezó desde muy pequeña cuando descubrió que el baile era su pasión, tanto que ser trabajadora del hogar y bailarina callejera fueron sus primeros empleos para sobrevivir. A los 15 años entró una compañía de vaudeville llamada The Jones Family Band and the Dixie Steppers. El vaudeville era un tipo de espectáculo teatral que era muy popular en la época y que se trataba de una serie de actos que incluían comedia, música, danza, malabares y otras artes. Lamentablemente, incluso las medidas de Jim Crow llevan este nombre debido a un acto de vaudeville con blackface llamado Jump Jim Crow. El acto era una lamentable tradición de la música popular estadounidense que pretendía imitar a los negros. Uno de los más famosos actores que realizaron blackface y que es culpable en gran medida de una serie de representaciones racistas de los afrodescendientes es el señor Al Jolson. Pero Josephine Baker no se dejó llevar por estas actitudes tan horribles en aquella época.
Josephine Baker era una artista que abrió paso no solo a las mujeres afrodescendientes, sino también a toda la comunidad. Digamos que transgredía las normas y los estereotipos europeos, a partir de la mejor rebelión que puede haber, a apropiarse de aquellas cosas que la estereotipan. Y eso fue lo que pasó con su acto más enigmático, la Danse Sauvage, misma que presentó por primera vez en la Revue Nerée, de la que ya le platicamos y que sucedió en 1925. ¿Y de qué iba esto? Déjeme le platico. Baker vestía una diminuta falda hecha de plátanos, y bueno, un poco más cosas, e interpretaba con esto una coreografía basada en movimientos exageradamente ágiles y enérgicos, que contrastaban con los estilos más recatados de la danza que se veía en aquellas épocas. Su baile que imitaba a una mujer salvaje, sí, en un sentido un tanto explícito, estaban diseñados para parecer primitivos y exóticos a los ojos de la audiencia europea. Y esto apelaba a la fascinación que tenía París en ese momento por lo africano y lo exótico, enmarcado dentro de las visiones colonialistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Acuérdese que en los años 20, muchas potencias europeas, incluida Francia, aún controlaban colonias en África, Asia y el Caribe. Esto influyó en cómo los europeos veían a las personas de esas regiones, a menudo de manera condescendiente o estereotipada. La cultura de las colonias se presentaba en exposiciones, espectáculos y productos artísticos como si fuera algo exótico, primitivo y salvaje. Y estos conceptos reforzaban la idea de que los pueblos colonizados eran inferiores y necesitaban ser civilizados. Revue Negre y la Danse Sauvage presentaban las imágenes idealizadas y exageradas de la cultura africana, adaptadas a las fantasías europeas sobre el otro. La falda de plátanos y los movimientos frenéticos que hacía Baker se interpretaban como una expresión primitiva de lo africano, apelando a la imaginación colonial de la audiencia, que veía en estos actos una representación de la sencillez o salvajismo de las culturas no occidentales. Josephine Baker, muy consciente de estos estereotipos, supo aprovecharlos y abrirse un espacio en el mundo del espectáculo.
Valdrá la pena decir que aunque inicialmente se ajustó a estos estereotipos para ganar popularidad, también supo darles la vuelta. A lo largo de su carrera usó estas representaciones exageradas para atraer la atención, pero poco a poco fue controlando su imagen, redefiniéndose más allá de los clichés, lo que la convirtió en una figura compleja, multifacética y poderosa, que rompía con roles asignados a las mujeres y de las mujeres negras, especialmente en el mundo del espectáculo. Fue de esta manera que ella abre su propio club, Chez Josephine. Y en 1927 estrenó su primera película, La Sirène de Tropique, a la que siguen Zuzu y Princesse Tatam. Se convirtió en una modelo fotográfica y pin-up durante los años 30. Aunque regresa un pequeño tiempo a Estados Unidos de América, regresa a París y se vuelve francesa al casarse con el magnate del azúcar, el señor Jean Lion, que fue perseguido por ser judío durante la ocupación alemana en Francia. Era tan ávida a su ciudadanía francesa que durante la Segunda Guerra Mundial fue parte de la Resistencia Francesa, un movimiento y organismo de resistencia frente a la ocupación nazi. También se convirtió en subteniente auxiliar en las fuerzas aéreas francesas y levantó la moral bailando para las tropas aliadas. Gracias a esta labor, recibió la Medalla de la Resistencia y la Legión de Honor.
Doña Sari no dijo completo, pero déjeme yo se lo cuento. Baker no solo fue parte así de la resistencia francesa, sino además pasó a ser una agente de contraespionaje trabajando con Jacques Apathy, jefe de contrainteligencia militar en París. Durante la guerra realizó misiones importantes y ocultó en sus partituras musicales algunos mensajes muy, muy necesarios. Si usted quiere saber más sobre todo esto, puede leer un libro llamado Josephine Baker contra Hitler. Baker sufrió como las mujeres de aquella época por no haber podido tener hijos. Se sometió a una histerectomía después de haber dado a luz a un niño muerto. Pero esto no la detuvo para poder hacer su llamada Tribu del Arco Iris, en donde adoptó a 12 niños de distintos lugares y les dio un hogar. Sus hijos adoptivos fueron Marianne, que nació en Francia, Stelina, que nació en Marruecos, Janot, que nació en Corea del Sur, Akio, que nació en Japón, Luis, de Colombia, Jarry, de Finlandia, Jean-Claude, de Francia, Noel, de Francia, Brian, de Argelia, Kofi, de Costa de Marfil, y Mara, que nació en Venezuela. Josephine además participó en 1963 en la marcha que se dio lugar en Washington, D.C. por trabajo y libertad, organizada por nada más y nada menos que Martin Luther King. En los años 60, ella se estaba quedando en la ruina, pero recibió ayuda de Brigitte Bardot y Grace Kelly, que eran sus amigas y que le ayudaron a pasar el resto de sus días. El 10 de abril de 1975, Josephine sufrió un derrame cerebral y murió el 12 de abril a la edad de 68 años. Fue enterrada con honores militares en el cementerio de Mónaco. Aunque el 30 de noviembre de 1921, la República Francesa decide reconocerla por su obra en la Resistencia y la ingresa al Panteón de París, por lo que se convierte en la primera mujer afrodescendiente en entrar a este recinto. Ha tenido varias representaciones en la cultura pop. La mejor en la película de 1997 de nombre Anastasia. La peor, la que se presentó en la película Frida, que además fue muy controversial. Échele un ojo para que vea de qué hablamos.
Y así cerramos este viaje por la vida de Josephine Baker, una mujer que bailó entre los escombros del prejuicio y la fama, que usó su cuerpo como escenario, pero también como trinchera. Josephine fue muchas cosas: artista, espía, madre, símbolo, pero sobre todo fue una mujer que entendió que el reconocimiento a veces no viene de dónde naces, sino de dónde decides florecer. Y que aún en medio de la mirada colonialista, del exotismo forzado y del racismo estructural, es posible torcer el guión y volverlo una herramienta. Ojalá no tuviéramos que hablar de alguien que tuvo que irse de su país para ser tratada con dignidad. Pero mientras siga siendo así, recordar a Josephine Baker no es solo un homenaje, es también un espejo, porque aún hoy hay muchas personas que, como ella, buscan un lugar donde puedan ser ellas mismas, sin disfraces impuestos, sin silencios obligados. Y con esto, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. No se le olvide suscribirse y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.